un deporte tan pasional como el fútbol, que mueve masas, vuelve loca a mucha gente. Como dijo Jorge Valdano, lo más importante entre las cosas menos importante. Un deporte que en ocasiones puede ser muy irracional y que contiene miles de historias más allá del terreno de juego. Altercados, heroicidades, muertes. Con Eder Carrero Menchaca nos adentramos en esa parte del balompié no tan conocida.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
El fútbol, repleto de polémicas y acontecimientos que sobrepasan los límites del propio deporte. Muertes, amenazas, adicciones, la cara B de esas vidas envidiadas por tantos y que no son siempre lo que parecen.
Escándalos y episodios negros, no siempre muy conocidos, han pasado a la historia más oscura del deporte. Hoy nos acercamos a conocer varios de esos casos.
Nuestro primer protagonista marcó un gol que le costó la vida. El gol más caro de su trayectoria.
El Mundial de Estados Unidos en 1994 dejó para el recuerdo un suceso estremecedor. Andrés Escobar, capitán de la selección de Colombia, fue asesinado cuando salía de una discoteca en Medellín. Las investigaciones apuntaron a que el tiroteo fue orden expresa del narcotraficante Pablo Escobar.
Y es que meses antes, aquel campeonato celebrado en suelo norteamericano debía suponer una fiesta dedicada al fútbol. Colombia llegaba en un estado de forma ascendente y se postulaba como una de las favoritas a ganar, lo que supuso que los cárteles de la droga del país apostaran cantidades astronómicas a favor del combinado nacional. El primer partido, sin embargo, se saldó con una derrota por 1-3 ante Rumanía. El siguiente encuentro, por tanto, sería crucial para el desenlace del grupo.
Lo que nadie esperaba era que el seleccionador Francisco Pacho Maturana rompiera a llorar. Teníamos que ir a hablar con nuestras familias porque si no ganábamos, nos mataban, contó Faustino Asprilla. Los jugadores saltaron al campo y, pasada la media hora, el capitán Andrés Escobar introdujo el balón en su propia portería, lo que desencadenó una desgracia tan increíble como absurda. Una semana después, dos hombres asesinaron a sangre fría al jugador de 27 años. Georgie, Georgie, I call you the Belfast boy.
Georgie, Georgie, I call you the Belfast boy. Las vidas de grandes figuras del mundo del fútbol se han visto inmersas en el alcoholismo y las drogas durante su carrera futbolística. El caso del norirlandés George Best, al que llamaban el quinto Beatle, es bien paradigmático. El jugador fue uno de los mayores talentos de la época en los años 60 y 70, tanto que en 1968 recibió el Balón de Oro. Sus actuaciones fuera del campo, en cambio, le situaron a menudo en el mundo de la bebida, las peleas y los titulares bochornosos.
Gasté un montón de dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto simplemente lo malgasté. Esa famosa frase definió a la perfección la vida de Best, que llegó a su fin a los 59 años de edad tras una insuficiencia renal. Un jugador que pasó a la historia, pero no solamente por el extraordinario fútbol que practicó.
La pelota no se mancha, decía Diego Armando Maradona, que jugó, entre otros, en las filas del Nápoles. En Italia, precisamente, una cadena de despropósitos manchó la pelota y el prestigioso nombre del deporte en el país de la bota.
Corría la temporada 2005-2006 cuando la Juventus de Turín se proclamó campeona de la Serie A, la primera división del país. Fue entonces cuando la prensa publicó conversaciones de dirigentes del fútbol italiano. Estos intentaban influir en designaciones de árbitros para los partidos de sus propios equipos mediante presiones, amaños y sobornos.
Una investigación probó que estaban implicados hasta 9 clubes, entre ellos la poderosa Juventus. El mayor perjudicado fue el equipo de Turín, que fue relegado a la Serie B.
segunda división y recibió una deducción de 30 puntos. El Calciopoli, nombre que se asignó, pasó a ser el mayor caso de corrupción en el panorama futbolístico, lo que provocó, en consecuencia, el declive del deporte nacional durante un buen montón de años.
Molestar al chofer del tren, romper muebles, tomar todo el alcohol disponible y pegar una paliza a un funcionario. Esos fueron los altercados protagonizados por los rusos Alexander Kokorin y Pavel Mamaev. Tras enfrentarse en un partido de la primera división rusa en San Petersburgo, ambos jugadores, amigos íntimos, decidieron disfrutar del ambiente nocturno.
A primera hora de la mañana alquilaron un vagón entero del tren Bala con destino a Moscú. Llegaron a un bar donde un hombre les pidió que bajaran por favor el tono de voz. Instantes después, las cámaras de vigilancia captaron la brutal agresión que recibió este hombre, que resultó ser funcionario del gobierno, y posteriormente otro ataque al chofer de una presentadora de televisión.
A puñetazos y con sillas atacaron a sus víctimas. Kokorin y Mamaev fueron detenidos y acusados de vandalismo. A día de hoy, los jugadores gozan de libertad y vuelven a ejercer como futbolistas profesionales. Pero en el año y medio de prisión dejaron imágenes curiosas. Y es que llegaron a liderar los equipos de fútbol de prisión junto a sus compañeros reclusos. Dos jugadores que fueron considerados como la vergüenza nacional.
Y del escándalo público pasamos al triste caso de Justin Fashanu.
Justin Fashanu fue un futbolista inglés de la década de los 80 y 90. Despuntó como delantero centro goleador en clubes como Norwich y Nottingham Forest, entre otros. Pero su orientación sexual y, quizá, el color de su piel condujeron su vida a un absoluto infierno.
La mediática estrella ocupaba las portadas de los tabloides de la época. Su gusto por los locales de ambiente suscitó todo tipo de titulares insidiosos. En 1990, el diario The Sun publica en portada la primera declaración de un jugador como abiertamente homosexual. Años más tarde, se desveló que el tabloide chantajeó al jugador.
Tras la declaración, su vida cambió por completo. Su hermano John, también futbolista, dejó de dirigirle la palabra, comenzó a recibir comentarios homófobos y la estrella empezó a conocer todo tipo de rechazos. En 1998, tras colgar las botas, fue acusado de violar a un joven de 17 años, pero más tarde fue puesto en libertad. Los titulares, en cambio, lanzaron acusaciones contra el jugador mucho antes de ser juzgado.
El 2 de marzo de ese mismo año, a sus 37 años, Justin Fashanu decidió quitarse la vida. De una tragedia horrible pasamos a una curiosa e increíble anécdota.
Los stages o estancias temporales de los equipos sirven para preparar a sus futbolistas de cara a las nuevas fechas de partidos, con el fin de mantener el ritmo de competición. El West Bromwich Albion, equipo de la liga inglesa, decidió viajar en febrero de 2018 a Barcelona con dicho fin.
Y es que tras haber ganado tan solo un partido de 25 disputados, el equipo era el último clasificado en la tabla. En su estancia y tras una noche en una discoteca de la ciudad, cuatro jugadores decidieron robar un taxi de madrugada para volver al hotel. Aparcaron el vehículo en la puerta y fue entonces cuando la recepcionista decidió llamar a la policía.
Desde la zona de ocio, pasando por un conocido restaurante de comida rápida, el grupo de futbolistas condujo el coche robado hasta el Hotel de One, en la calle de Provenza. Allí estacionaron el turismo y decidieron irse a dormir a la habitación.
Horas más tarde, los jugadores fueron llevados a comisaría. Tras el altercado, emitieron un comunicado pidiendo disculpas y apenas tres meses más tarde, como era de esperar, el club descendió a segunda división.
Y terminamos con una heroica y poco conocida historia.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid.
En el extinto imperio astrohúngaro nació un jugador con un extraordinario don para el manejo del balón. Matthias Sindelar, de origen judío, llegó a liderar a la selección austríaca de fútbol, pero las circunstancias le llevaron a escribir un hecho realmente trágico.
El joven Sindelar viajó a Viena a sus 15 años, donde compaginaba fútbol y estudios. El combinado nacional al que perteneció se convirtió en el Wunderteam, o equipo maravilla, precursor de la táctica en la historia del deporte. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la anexión a Alemania era un hecho.
Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, propuso unir a los jugadores húngaros en un solo equipo. Esto ayudaría a la unión de una nación alemana, pero estos se mostraron reacios. Más tarde se organizó un partido amistoso entre Alemania y Austria. Las autoridades alemanas recomendaron a los jugadores austríacos mostrarse endebles. Fue entonces cuando Sindelar sacó a relucir su abanico de regates, como si de una muestra de venganza se tratara.
El 23 de febrero de 1939, Sindelar y su esposa, Camila Castañola, fueron hallados sin vida en su apartamento de Viena. Se habló tanto de una persecución de la Gestapo como de un suicidio por las continuas amenazas que recibía. La investigación, en cambio, probó que las muertes fueron a causa de una inhalación de monóxido de carbono.
Austria ofreció un funeral de Estado al ídolo nacional que levantó pasiones con el Bundesteam oponiéndose a las presiones de la dictadura nazi.
Estos son algunos de los relatos que nos muestran la cara B del fútbol. Esas historias que en ocasiones no llegan al espectador, pero que forman parte de un deporte que nos deja infinidad de sucesos más allá de lo deportivo.
Os dejamos con un clásico de los supporters británicos, el tema Football's Coming Home, de los británicos Buddle Skinner.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.